el segundo domingo de la cuaresma, se lee el texto de la transfiguración del Señor, de acuerdo al evangelista que estemos en turno. Son tres ciclos, A, B y C, y cada uno corresponde a uno de los evangelios sinópticos, y se van complementando cada uno con textos de Juan. Este año estamos leyendo a Lucas, y las características que tiene Lucas son por educar para las personas que están al final del texto. Hay veces que dicen que por qué los evangelios se contradicen o dicen distinto. No es eso. Lo que sucede es que había una fuente común, textos pre-sinópticos les dicen, la fuente Q, texto donde estaba el evangelio, y las comunidades evangelizadas por cada estos evangelistas escriben los textos, pero poniéndole algunas características especiales dependiendo a la comunidad a la que se dirigen. Por eso a veces suenan un poco distintos. Ahora vamos a ver la transfiguración según San Lucas, y tiene mucha simbología que nos puede ir ayudando a hacer una reflexión. Hoy nos pusieron en la primera lectura un texto del Génesis, de la alianza que hace Jesús con Abraham. Y parece como que no tiene mucha relación con el Evangelio, porque yo les había comentado que siempre la primera lectura está puesta en función del Evangelio, el texto evangélico. Pero parece como que hoy son dos tratos distintos. Pero parece que la línea de interpretación podría ser por la pregunta que hace Abraham. Ustedes saben que Abraham era un hombre anciano, su esposa era anciana, no habían tenido hijos, y él ya había decidido nombrar heredero a un esclavo. Después fue hijo de una esclava, pero no tenía hijos propios. Y el Señor viene y le hace una promesa que es, parece difícil de creer. Lo mismo, mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes, así va a ser tu descendencia. Y también te voy a dar esta tierra. Y ahí viene esta pregunta que hace Abraham, que puede ser una pregunta tal vez grosera hacia Dios, de falta de fe. ¿Y cómo sé que sí me vas a dar la tierra? O sea, como que si lo estuviera retando a Dios. Pero viene la respuesta del sacrificio. A lo mejor ahora criticarían muchos hacer esos sacrificios de animales, pero no hay que sacarlo del contexto, la época. Hace ofrenda de lo que tienen. Recuerden, ahí nos están hablando, era un pueblito minúsculo, nómadas, lo hizo sacar, los hizo salir de un pueblo, de una tierra que no era su tierra, y le hace esta promesa, y es lo que les puede ofrecer, lo que le puede dar el sacrificio es eso. Acuérdense de la importancia que era tener una descendencia, era para protegerse, para extender su vida, era la forma de verlo, los hijos, hasta nuestros días así lo ven muchos, la forma de extender la vida, sobre todo el primogénito, extenderse lo que eran. Entonces, por eso esa necesidad de tener una gran descendencia y de dar por lo que tiene. Y espera tal vez un gran acontecimiento alrededor de lo que acaba de hacer, del sacrificio, y parece como que lo que pasa es demasiado simple. Una antorcha y un incensario. Suficiente, suficiente para creer, suficiente para él estar convencido de que Dios es el que le está hablando. Él quería ver y el Señor le enseñó, y no por falta de fe. Después se inspirará San Pablo para decir de él, como la fe de Abraham, esperar contra toda esperanza. Cuando ya no había creencia ni posibilidad, siguió creyendo, y esa es la fe que manifiesta de Abraham. En eso podemos ver la relación con el Padre. Los discípulos, después entre ellos escogidos 12 para ser sus apóstoles, habían seguido a Jesús confiando, intuyendo que él era el Mesías, pero no lo sabían. Es poco a poco que se van enterando que realmente es el Mesías. Pero llega el momento en que en este evangelio de Lucas, que parece que toda la vida de Jesús fuera como ir caminando subiendo a Jerusalén, como que su vida se resumiera en eso, va a empezar a caminar, pero les anuncia su pasión, que tiene que morir. Y esto es escandaloso para los que lo están siguiendo. ¿Cómo que te vas a morir? ¿Cómo que te vas a morir por defender lo que estás diciendo? Por ser fiel a lo que estás anunciando. Nosotros creemos
queremos a un Mesías, a un ungido que sea poderoso y que dé cumplimiento a lo que estamos esperando, que nos ayude a ver lo que queremos ver. Y entonces entra como una decepción, tal vez es mucho decir, pero sí miedo de estar haciendo lo correcto, de estar siguiendo a quien deben de seguir. Y Jesús escoge a tres que simbolizan a todos los apóstoles, los de siempre, Pedro, Santiago y Juan, sus hermanos, y los lleva a los. Y podemos ir viendo ahora los símbolos. Sube a un monte porque del monte habla Dios. Así les habló al salir de Egipto, así le habla Elías. Es más, en un cerrito, una roca también, es donde tiene el encuentro más fuerte Jesús con el Padre cuando entrega su vida en el Calvario. Pero él tiene esa altura, buscando la altura donde se encuentra Dios, y va a hacer oración. En los textos pre-sinópticos siempre parece como que el Señor, antes de hacer algo grandioso, va y hace oración. Esto se va velando ya en los evangelios, pero así es. Siempre que va a hacer algo grande, tiene que entrar en comunicación con Dios, tiene que orar, y por eso lleva a estos tres. Y lo que sucedió es que se transformó en lo que realmente era, en luz resplandeciente. Hay un evangelio que dice que es una blancura que nadie puede evitar en la tierra, muy brillante. Acuérdense de la importancia de hablar de los antónimos, arriba, abajo, luz, oscuridad, muerte, vida, para aplicarlos a Jesús, al Señor. Entonces estaba brillante, resplandeciente, y aparecen con él dos personajes importantes, Moisés y Elías. ¿Por qué estos dos? Moisés es el que representa la ley, él escribe la ley, y Elías es el más grande de los profetas, a los profetas. Entonces lo que está haciendo Jesús, diciendo Jesús, es en continuidad con lo que ha pasado con la antigua alianza que veíamos en la primera lectura. Es parte de lo mismo y viene a darle plenitud a esto, a la ley y a los profetas. Por eso están ahí. Pero ahí sucede algo que nos va a recordar otro momento. Dice, se caían de sueño, tenían sueño Pedro, Santiago y Juan. No sé si recuerdan ese texto en el Huerto de los Olivos, donde Jesús los invita a orar, tienen miedo y están dormidos. Los vuelve a buscar, están dormidos, hasta que llega ya lo inevitable, tienen que entregar su vida. ¿Por qué? Pésimo, no entendían qué estaba pasando, tenían frente a ellos lo que cualquier judío de la época hubiera querido ver: Moisés, Elías y Jesús, el Mesías, el cumplimiento ahí frente a ellos, y estaban temiendo. Y entonces entra este momento en el que Pedro, con su acostumbrado ánimo de hablar y de decir las cosas, se le ocurre hacer tres cosas. Se le olvidó que eran seis. Solo iba a hacer tres. Porque él estaba en una situación de comodidad que no había más. O sea, quería seguir ahí. Y esto es como si fuera una cuarta tentación de Jesús. Así lo llamaríamos tres. Ya, le paramos aquí a todo. O sea, no seguimos con este proyecto trabajoso, difícil, rechazado, no entendido por muchos. Mejor ya ahí le dejamos, ¿no? Nos quedamos aquí ya, Jesús, nos la pasamos bien. Y antes de que acabe de hablar, se presenta la nube. La nube es la imagen de la presencia de Dios. El Éxodo, que los acompañaba una columna de nube de día y una de fuego de noche. Se llenaba la tienda de la nube para hablar al Señor. Es la imagen de Dios hablando. Y entonces nos va a recordar otro texto del mismo Lucas. Dice una voz: este es mi hijo, mi escogido. El bautismo que leíamos hace unos domingos. Pero añade algo más, que eso es lo que va a ser lo central del texto de la transfiguración. Escúchenlo. O sea, tú que tienes miedo, tú que no crees, que has estado viendo todo, ahora escucha. Escucha lo que te tiene que decir Jesús. Escucha cuál es el proyecto que ha venido a anunciar. ¿Qué es eso del reino de Dios? Escúchalo para que lo puedas vivir. Dice que no dijeron nada, ya está hablando de la muerte. Eso fue también una característica propia de Lucas. En los otros evangelios dice, estaban hablando, pero no dice qué. Y aquí sí dice Lucas, estaban hablando de su muerte. O sea, estaba hablándoles ya de lo que iba a suceder. Iba a entregar su vida para que tuvieran la verdadera vida. Y dice, no hablaron de ello hasta después. Hasta que pasó la resurrección. Nosotros podríamos muy fácilmente pensar en esa situación con nuestras vidas. Queremos ver. Tenemos la necesidad de ver. O sea, estamos cansados de trabajar, de caminar, de estar en este proyecto, y queremos ver. Y lo que les enseña Jesús es la plenitud de lo que ellos pueden esperar, de lo que ellos quieren ver sin saberlo, de lo que están buscando sin darse cuenta. Y entonces nosotros podemos hacer caso a lo que nos está diciendo el Evangelio. Escúchalo, escucha qué te está diciendo. O sea, si quieres tener una vida plena, tienes que luchar por esa vida. Ahora parece que no le dice mucho a la gente poder tener una vida después de esta vida. Yo he escuchado a varios que dicen, ¿qué más infierno que el que vivimos ahora y qué más cielo que el que estamos viviendo ahora? Como que se acaba toda esperanza de vida. Pero si hacemos las cosas, pues porque sí, y se nos va a acabar todo, creemos que se nos acaba todo con esta vida, pues entonces, ¿qué esperanza? Pero si yo creo que puede haber algo mejor, entonces tengo que empezar a luchar por eso mejor ahora, para que pueda recibirlo como premio. Si yo quiero plenitud de vida, tengo que buscar la vida. Entonces, si quiero paz y reconciliación, pues tengo que perdonar, tengo que pedir perdón. Tengo que poder moverme de mi estado cómodo, comodino, de mis tres chozas, para poderme acercar al otro y poder congeniar de uno. Si yo quiero bienestar, pues tengo que trabajar por el bienestar. Si yo quiero solidaridad, tengo que ser comprometido con los demás. Si yo quiero alimento, vivienda, trabajo, lo tengo que procurar también ahora. No puedo recibir el cielo si ahora no lo busco. Ya tengo que empezar a luchar ahora para poder tener lo que quiero recibir en plenitud. Y eso le da sentido a nuestra vida. Yo creo que hoy sería muy bueno, estos días hemos estado reflexionando sobre quién somos. Yo creo que sería muy bueno que nos preguntáramos esta semana, con la edad que tengamos, ¿esto que estoy viviendo es lo que yo había planeado para mi vida? ¿Estoy viviendo lo que yo quería hacer? ¿Logré o estoy logrando lo que yo quiero para toda mi vida? Porque a lo mejor se me está yendo el tiempo y no se parece nada a lo que yo esperaba de mi vida. Ayer una niña vio pasar a otra en patines y dijo, a mí mi mamá nunca me dejó probar los patines. Le dije, ya te moriste. Una niña, o sea, parece un ejemplo demasiado bobo, pero así nos pasa a veces con la vida. Ah, yo quiero. Hazlo. Usa lo que tienes y lo que no tienes para que puedas lograr lo que la imagen como te digas tú. Y claro que se puede, o sea, no se nos va la vida. Ahí es cuando va a empezar nuestra verdadera vida. Y esto, ojalá, así debe de ser, que esté apegado al proyecto del reino que nos viene a anunciar Jesús. Entonces, basta que digamos, o sea, si queremos un mejor mundo, que empecemos nosotros a cambiar. Si queremos una mejor iglesia, nosotros nos comprometamos por ser una mejor iglesia. Vamos más abajo, si queremos una mejor familia, tenemos que nosotros ser mejores. Si no, no van a cambiar las cosas. Y entonces digamos, yo puedo, yo quiero, y lo voy a hacer.